los primeros seis textos del capítulo 3, para continuar donde lo dejamos el miércoles pasado. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, creo que el miércoles pasado terminábamos con dos preguntas con las que vamos a continuar en esta noche. Digamos que a la luz de lo que tenemos en estos textos que hemos leído, se puede plantear el siguiente problema, digamos, exegético y hermenéutico, es decir, derivado del estudio de los textos y de la posible interpretación de los mismos. Y las preguntas eran estas. ¿Cristo está solamente sobre la iglesia o forma parte de ella? Y la otra parte, o la otra pregunta, era: ¿su unión con la iglesia es mística u orgánica? Bien, yo creo que dentro del cristianismo mayoritariamente no se discutiría que Cristo está sobre la iglesia, pero probablemente sí se discutiría la segunda parte de la pregunta, si forma parte de ella. ¿Está sobre la iglesia o forma parte de la iglesia? Porque tanto en los mensajes, también en comentarios y estudios teológicos en el amplio campo nominal del cristianismo, pues la iglesia aparece como una realidad y Cristo como otra realidad. Y el tema es si hay dos realidades o hay solamente una. Desde mi punto de vista, Cristo está sobre la iglesia, y ahora veremos por qué, me refiero como principio de autoridad pero está sobre la Iglesia por algo más que como principio de autoridad. O sea, Cristo es el Señor de la Iglesia, como es el Señor de cada uno de los miembros, que constituyen la Iglesia. Pero creo que la palabra de Dios nos lleva más lejos, a algo más comprometedor, por parte del Señor Jesús y por nuestra parte. El problema está que la parte que le corresponde a Él, Él siempre la cumplió, Él la cumple en el presente y creemos firmemente que la seguirá cumpliendo en el futuro. Otra cosa es si nosotros cumplimos la parte que nos corresponde a nosotros. No solamente desde mi punto de vista y desde las consideraciones que yo hago, intentando fundamentarlas bíblicamente, no solamente Cristo está sobre la Iglesia, sino que Cristo forma parte de la Iglesia. Y tanto es así que si Cristo no formase parte de la Iglesia no existiría. O sea, la realidad de la Iglesia es imposible si Cristo no forma parte de esa realidad. Digamos una frase que tenemos en el Nuevo Testamento, dice que los creyentes, cada uno de nosotros, somos miembros del cuerpo ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Y a ese cuerpo de Cristo se le llama en el Nuevo Testamento Iglesia, o si queremos, tomando el sentido etimológico de Iglesia, en un aspecto más generalizado, pero sin salirnos del contexto del cristianismo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y es también la asamblea del Señor. La palabra Iglesia significa asamblea. Y en el Nuevo Testamento no solamente se utiliza para la Iglesia en el sentido cristiano. En el libro de los Hechos, en algún momento en que se nos narra algún acontecimiento donde en una ciudad determinada se congregaba mucha gente o se congregó mucha gente, a esa congregación de ciudadanos se les llama Iglesia. La palabra que se traduce en nuestras Biblias por asamblea o congregación, en el griego, que es la lengua en la que está escrita el Nuevo Testamento, se llama Iglesia. O sea que los griegos, cuando hay una asamblea, lo llaman Iglesia, y no necesariamente están hablando de la Iglesia en el sentido cristiano. Pero el cristianismo recoge esta palabra de los griegos mucho antes de que Jesús de Nazaret naciese. Y cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, en Alejandría, tiempo antes de que naciese Jesús de Nazaret, los traductores del Antiguo Testamento a la asamblea del pueblo que Dios había escogido para llevar el mensaje que ahora se nos encomienda a los gentiles, a todos los pueblos de la tierra donde haya hijos de Dios, creyentes, a ese pueblo que era el pueblo de Israel, reunido a esa congregación de los hijos de Israel que tenían como Dios el Dios que nosotros tenemos. Cuando se traduce al griego, los traductores de la traducción de los 70 o la Septuaginta, a congregación ponen en griego iglesia, de tal manera que hay un concepto de iglesia que va más allá de lo que se revela en el Nuevo Testamento y que precede a lo que se revela en el Nuevo Testamento. Por eso en esta carta a los hebreos, cuando lleguemos al capítulo 11, nos encontraremos con que formando parte de esa congregación o iglesia de Dios, de esa asamblea de Dios, estarán Abel, Abraham, Sara, Samuel y un montón, Raab, por mencionar a alguien de los gentiles. Es decir, todos esos en su día, conjuntamente con los que hemos recibido el Evangelio miles de años después, en su momento habrá un solo pueblo de Dios, una sola asamblea de Dios y una sola iglesia. Bien, pues vamos a ver si con lo que tenemos en Hebreos y alguna otra ayuda de algún otro pasaje del Nuevo Testamento podemos entender un poco por qué Cristo no solo está sobre la iglesia y es el Señor de cada creyente y de todo el conjunto de los creyentes, sino que hay una vinculación entre la iglesia y Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, Cristo tiene un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es la iglesia. Y vamos a ver cómo se nos dice que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Por consiguiente, está sobre la iglesia en el sentido de autoridad y de gobierno. Tomamos el ejemplo del cuerpo humano. Todo el cuerpo humano depende del gobierno de nuestra cabeza, en el sentido de el gobierno de nuestro cerebro, es decir, de aquello que tenemos dentro de la bóveda craneal. De ahí, del cerebro, salen las órdenes para que los diversos miembros del cuerpo funcionen. Y cuando se altera el cerebro en una parte determinada, se altera el funcionamiento del cuerpo en un aspecto determinado. Bien, pero que Cristo forma parte de la iglesia por algo más que por ser la cabeza de la iglesia. En el capítulo 2 lo vimos en su día, lo volvemos a recordar, y en el versículo 12 dice, está hablando del proceso que Jesús de Nazaret tuvo que pasar, o del proceso que Cristo tuvo que pasar. Está hablando en el contexto de su muerte y de su resurrección. Primero, en el capítulo primero, nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo y como superior a los ángeles. En el capítulo segundo hay un contraste impresionante, porque ese Hijo de Dios se hace hombre, se encarna, y entonces se nos dice que por un tiempo fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, como Dios era el creador de los ángeles, como Hijo de Dios, y por lo tanto nunca podía ser inferior a los ángeles. Pero como hombre, llegó un momento en que se hizo un poco inferior a los ángeles, cuando, identificado con nuestros errores, con nuestros delitos y pecados, los asumió, se hizo pecado por nosotros, y aquel que como Hijo de Dios era inmortal, se hizo mortal, como tal Jesús de Nazaret, como tal hombre, pero resucitó al tercer día. Y este Jesús que resucita al tercer día, como dice el Nuevo Testamento, por el poder de Dios, que no vio corrupción, a pesar de estar 3 días, no 3 días de 24 horas, 3 días según la consideración de los judíos de lo que era un día y una, es decir, desde el punto de vista nuestro, estuvo unas horas el primer día, una tarde, cuando se ponía el sol empezaba otro día para los judíos. Unas horas del viernes, el sábado entero, y unas horas del domingo, cuando salía el sol, ya era otro día. Y por lo tanto resucitó al tercer día. Bien, cuando él resucita, estamos hablando ahora del personaje Jesús de Nazaret, un hombre que muere y resucita por primera vez en la historia de la humanidad para no morir nunca más. Por tanto, es el primer hombre que vence la muerte. No es el primer hombre que resucita. Hay que tenerlo claro. Él había resucitado a algunas personas antes de morir él. No es el primer hombre que resucita. Lázaro resucitó. Pero Lázaro resucitó y volvió a morir. Él había resucitado a la hija de la viuda de una ciudad pequeñita, que era una aldea, que hoy es una ciudad habitada por árabes cristianos, que se llamaba Naín, y alguna persona más resucitó. Pero ya en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección de personas, pero él es el primer hombre, porque muere como hombre, identificado con toda la humanidad, o sea, muere como individuo, pero muere como una persona colectiva en la que están integrados todos los seres humanos. Hay un pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice, más o menos tenemos este pensamiento, que si uno, Jesús, murió por todos, luego todos murieron en él. Y añade, y no solamente que si uno murió por todos, todos murieron en él, sino que resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, la vida y la inmortalidad, la humanidad se hace inmortal, tiene la posibilidad de la inmortalidad en la resurrección de un hombre que vence a la muerte. En el lenguaje de Oseas, como vimos en muchas ocasiones, en su muerte Cristo mató a la muerte. Oseas dice, hablando lo que sería la experiencia del Mesías, de Jesús: oh muerte, yo seré tu muerte. Bien, pues cuando resucita, dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, está citando un salmo del libro de los salmos, de los salmos mesiánicos, donde muchos siglos antes de que Jesús naciese se anuncia lo que le iba a pasar al Mesías, que iba a morir y que iba a resucitar. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Como vimos en su día, en medio de la congregación es en medio de la iglesia. La palabra congregación es iglesia. Por consiguiente, Cristo no solo está sobre la iglesia como Señor, sino que en la iglesia es nuestro hermano. Algunos dicen nuestro hermano mayor, pero estas son deducciones cuasi dogmáticas. La Biblia no lo anuncia de esa manera. La Biblia dice que él es nuestro hermano. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Por lo tanto, si Jesús es un hermano entre los hermanos, y hermanos en un sentido genérico, naturalmente, hermanas y hermanos, entonces es algo más que estar sobre la iglesia, forma parte de ella. Y si esto no fuese así, si Jesús no fuese nuestro hermano en la iglesia no podría ser la realidad que es. Hay una parte de un texto de la carta del apóstol Pablo a una iglesia en la época del Nuevo Testamento, la iglesia de Colosas, donde se habla de lo que resta de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para la salvación de la humanidad? ¿Que todavía falta algo? Bueno, algunas ramas del cristianismo lo han entendido y todavía lo siguen entendiendo así. Por eso dicen que aparte de que Cristo murió por nosotros, pues hay que hacer sacrificios para conseguir la salvación. Pero no es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refiere, o el Nuevo Testamento, mejor dicho, deja claro que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, que son los hijos de Dios, los que reciben el Evangelio. Y eso está en esta carta y lo veremos en su momento. Lo que pasa es que cuando él se iba a marchar de este mundo, dijo: no os dejaré solos. No os dejaré solos. Y dijo más: he aquí, yo estoy con vosotros. Alguien dirá: bueno, pero esto no era del Espíritu Santo, que dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga y él será el que os enseñe la revelación de Dios. Sí, pero es que el Señor es el Espíritu, también dice el Nuevo Testamento. No hay contradicción en que el Espíritu de Dios habita dentro de cada creyente, que además dice la Biblia que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que esto de que mi cuerpo es mío y con él hago lo que quiero, para un cristiano esto no es aceptable. Estos cuerpos que son mortales y que se pueden convertir en polvo y que pueden terminar perdiendo la vida biológica que hay en ellos de maneras impensables, que no sabemos cada uno cómo, un día esto mortal que llevamos se vestirá de inmortalidad. Bueno, pues el Señor es un hermano en la iglesia, pero es mucho más que eso. Hasta tal punto forma una unidad con la iglesia Cristo, que sin esa unidad la iglesia no sería iglesia. Por una parte, Cristo es nuestro hermano en la iglesia, pero por otra parte, Cristo es el fundamento principal de la iglesia. En el Nuevo Testamento se dice que la iglesia es un edificio, es una figura de dicción, para entendernos. También se dice que es una familia, también se dice que es un pueblo, también se dice que es una casa, lo hemos leído aquí, que es un edificio, que cada creyente es una piedra, que no solamente Cristo le cambió a Simón el nombre y le puso Pedro, que significa piedra, sino que cada persona que conoce el Evangelio y se convierte, Dios también le cambia su nombre. Y el nombre es el mismo, porque cada creyente es una piedra del edificio que es la iglesia. Vamos a leer una cita de Pedro, y es mejor que sea de Pedro, porque algunas denominaciones cristianas entienden que la única piedra casi que hay en la iglesia fue Pedro, y que además Pedro es el fundamento sobre el que la iglesia está edificada. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. Y vamos a ver, la iglesia está edificada sobre el fundamento, lo vamos a leer luego en un texto, de los profetas y de los apóstoles. Por lo tanto, sí, que Pedro, como apóstol, forma parte de ese fundamento, pero no solo. Con los demás apóstoles y con los profetas. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, los que traducen por primera vez al griego ya llaman iglesia a la congregación del pueblo de Dios, donde estuvieron los profetas que hablaron de Cristo. Hay un texto en la Biblia que dice, desde Samuel en adelante, todos hablaron del Mesías. Y fue lo que Jesús enseñó cuando estaba aquí. Bueno, pues vamos a ver lo que dice Pedro de si él es la única piedra o cada creyente es una piedra del edificio que es la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, hablando de Cristo como Señor, dice el verso 4, acercándoos a él, piedra viva. O sea, la piedra viva es Cristo, y si nosotros somos piedras vivas es porque recibimos la vida de aquel que es la vida. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, la piedra escogida por Dios no es Pedro. La piedra escogida por Dios para ser el fundamento principal de la iglesia es Cristo. Vosotros también como piedras vivas. Así que no solamente Pedro era la piedra. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Los creyentes somos piedras que constituyen el edificio de la iglesia, pero somos algo más que piedras. Todos los creyentes, a la luz de la palabra de Dios, y esto lo dice el que algunos dicen que fue el primer jefe de la iglesia solo tuvo un jefe, que no se llama jefe en el Nuevo Testamento, se le llama Señor, y se llama Jesucristo, y jamás tuvo otro, ni nunca lo tendrá, aunque los hombres se esfuercen por todo lo contrario. También como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que cada creyente que es una piedra, sea mujer o sea varón, es un sacerdote delante de Dios. ¿Hay sacerdotes? ¿Lo de sacerdote es bíblico? Sí, pero para todos los creyentes, no solamente para algunas personas, ¿eh? Y esto lo dice el que se supone fue el primer papa. Por eso es bueno, ¿no?, que estemos leyendo en esta carta de este hombre tan excepcional. Y además, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, cada creyente es un sacerdote, sea mujer o sea varón, y puede y debe ofrecer sacrificios espirituales. No ritos litúrgicos, no se trata de eso. Sacrificios espirituales es la oración. Sacrificios espirituales es la consagración a Dios. Sacrificios espirituales es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Lo que tenemos que ofrecer a Dios es nuestra vida. Primero para que Él la transforme, si todavía no somos de Él. Y después para que una vez que recibimos el Espíritu de Dios, porque aceptamos el Evangelio de Jesucristo, santifique nuestra vida, para que se cumpla. Cita el Antiguo Testamento. He aquí pongo en Sion, estamos hablando Sion, estamos hablando de Jerusalén, la principal piedra del ángulo. En unos cimientos hay una piedra del ángulo principal, y esta, dice Pedro, no soy yo. Esta, dice Pedro, escribe, no soy yo la principal piedra del ángulo. Con lo que Pedro está diciendo, cuando el Señor dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro está diciendo, no se refería a mí. Literalmente, la frase tú eres Pedro, es tú eres Petros, que significa piedra, y sobre esta roca, Petra, otra palabra griega que tiene relación pero no es la misma, edificaré mi iglesia. La Biblia dice que la roca de los siglos se llama Jesucristo. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Dice Pedro, Él, no yo. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por lo tanto, la piedra angular. Jesús es la piedra angular del edificio que es la iglesia. Entonces, no solo está sobre la iglesia, no solo es un hermano en la iglesia, sino que es el fundamento del fundamento de la iglesia. Sobre esa piedra angular vienen los apóstoles y los profetas. Y por encima de ellos, cada creyente, a través de 2000 años de historia, una piedra que se añade al edificio que es la iglesia, que todavía no está completo, pero que un día lo estará. Un día lo estará, hay un tiempo para completar ese edificio que es la iglesia. Cuando ese tiempo se termine, se cumplirá una promesa de Jesús. Todas las promesas de Jesús se cumplieron. Las que hizo cuando estuvo aquí en el mundo, se cumplieron. Y esta se cumplirá. Cuando el edificio de la iglesia esté completo, Él volverá. Vamos a ver sobre este fundamento en la carta a los Efesios, si queremos, todavía más clara la argumentación. Y ahora pasamos del apóstol Pedro a apóstol Pablo. Y tengamos en cuenta que el apóstol Pedro se le encomendó el abrir el reino de los cielos, y sí que se les dio unas llaves, no literales. El abrir el reino de los cielos a los judíos. Predicó en Pentecostés y se convirtieron miles de personas, y luego siguió predicando, y su ministerio fundamentalmente se desarrolló entre el pueblo de Israel, los descendientes que quedaban, sobre todo el pueblo judío. Pero al apóstol Pablo se le encomendó el ministerio de llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, a todos los gentiles, sin marginar a los de su propio pueblo. Pero él dice, escribe, igual que a Pedro se le encomendó el ministerio de la circuncisión, de los que estaban circuncidados, los judíos, a mí el de la incircuncisión. Pues vamos a ver, el apóstol de los gentiles, que es el apóstol por excelencia para nosotros, ¿qué dice sobre cómo está edificada la iglesia? ¿Si dice lo mismo que dice Pedro o dice una cosa diferente? En Efesios capítulo 2, hablando de los creyentes, y aquí está hablando a creyentes en alguna región de lo que se llama Asia Menor, que se mencionaba el domingo pasado, territorio que hoy es Turquía y un poquito más, ¿y qué les dice? A los creyentes: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos respecto del pueblo de Israel, que Dios había escogido para llevar su mensaje a todos los demás pueblos de la tierra, pero que falló y no lo hizo, y por eso fue sustituido. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Los santos en el Nuevo Testamento son los creyentes. Hay sistemas religiosos que dicen que unas personas son santos siendo cristianos y otros no. El Nuevo Testamento dice que todos los cristianos son santos por muy imperfectos que seamos. Pero no somos santos por nuestra virtud, por nuestras obras, sino porque en Cristo Dios nos ve santos, a pesar de nuestras imperfecciones. Lo que no quiere decir que esto es tener, digamos, licencia para hacer con nuestra vida lo que queramos. Porque ningún creyente será feliz y se realizará en esta vida si no es fiel al Señor, porque su conciencia no se lo permitirá. Y así hay tantas personas creyentes, que es una tristeza, que viven destrozadas, amargadas en el sentido más profundo, porque están viviendo una vida que no es la vida que un creyente tiene que vivir, y se pagan las consecuencias, ¿eh? No es que Dios nos castiga, nos castigamos nosotros a nosotros mismos. Se pagan las consecuencias. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Decíamos que a la iglesia se la llama familia también. Edificados, ahora aquí ya la iglesia pasa de ser una familia a ser un edificio. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, si la iglesia tiene un fundamento, ¿qué lo tiene? Es de apóstoles y profetas, no de un apóstol. Que sí que ese apóstol está en ese fundamento y además en su día con responsabilidades únicas para él, que las cumplió. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero la piedra angular no es Pedro. O tendríamos que pensar que el apóstol Pablo, llamado para llevar el Evangelio de Dios a toda la tierra, a todas las naciones de la tierra, a donde pudo llegar en lo que duró su vida, no tenía ni idea de lo que estaba tratando respecto de este problema tan serio. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia una familia, la iglesia un edificio, la iglesia un templo. Y hay una frase muy interesante que es de esas que debiéramos de grabar en el corazón, que es de Juan Calvino, que hablando de estos aspectos dice: Cristo es el templo de Dios. Él lo dijo. Le dijo: destruid este templo, les dijo en Jerusalén cuando expulsó la primera vez a los mercaderes que había allí en el templo. destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto iba a ser causa de acusarle en el juicio en el que le condenaron a muerte, porque aquel templo había tardado en construirse más de 48 años. Dices, tú lo vas a hacer en 3 días. Pero la Biblia dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, en Cristo habitaba y habita toda la plenitud de Dios. Dice Calvino, Cristo es el templo de Dios y al mismo tiempo el Dios que habita en el templo. Este es el tema. Que en un futuro escatológico de la Iglesia, el libro de Apocalipsis nos dice que esa asamblea final que constituye la Iglesia, y son figuras, pero importantes, no tiene luz porque Dios es la luz, y no tiene templo porque Dios es el templo. Así que Cristo es el templo de Dios y al mismo tiempo el Dios que habita en el templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En los creyentes habita el Espíritu de Dios, a pesar de que las personas que nos conocen, empezando por los que nos conocen mejor, que son los que viven más cerca de nosotros, nos vean defectos por todas partes, y sea real que los tengamos, pues esta es la gloria de un cristiano, que si realmente un día entendió que necesitaba a Dios y aceptó que Dios había realizado en Cristo una salvación que se le ofrecía de manera gratuita, el Espíritu de Dios, cuando esto ocurre, viene a habitar en el corazón, en la esfera de la intimidad de una persona, y esa persona se convierte en un templo de Dios y el cuerpo de esa persona también. Pero además de ser un hermano en la Iglesia Cristo y formar parte de la misma, de ser el fundamento de la Iglesia, la piedra angular, Cristo es nada menos que la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y también en la carta a los Efesios esto queda suficientemente claro. Dice Efesios 4, carta de Pablo, hablando de que Jesús murió y resucitó, y que después de resucitar y sobre esa base y esa autoridad, hecho Señor y Cristo, dice el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, del servicio para Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos hacia una persona colectiva, hacia la plenitud del hombre nuevo, y luego vamos a ver cómo el hombre nuevo es Cristo, y la Iglesia es el hombre nuevo porque está injertada en ese hombre nuevo que es Cristo. Bien, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo, uno de los hermanos, Cristo el fundamento de la Iglesia, Cristo la cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, Cristo no solo está sobre la Iglesia, sino que forma parte inseparable de la misma. La unión, por consiguiente, de Cristo y de la Iglesia solo se podría considerar como mística si aceptamos que el Espíritu de Dios es el cemento que nos une con Cristo. Pero no en un sentido un tanto esotérico y alejado de la material. Porque en esta carta a los Efesios, y no hay tiempo ahora, en el capítulo 5, cuando habla del matrimonio, y de la relación del hombre y de la mujer, al final termina diciendo que esa relación que Dios quiere que haya en el matrimonio es sobre la base de la relación de Cristo con su iglesia. Y le aplica a la relación de Cristo con su iglesia no una forma mística, sino orgánica. Porque va a Génesis 2 y dice que la relación de Cristo con su iglesia se cumple plenamente lo que dice en Génesis 2. Y aunque solo sea, lo leo, porque dice, hablando de la relación de Cristo con su iglesia, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Carne aquí significa materia, Y está hablando de la relación de un hombre y una mujer dentro del matrimonio y de las relaciones más íntimas. Porque somos miembros de su cuerpo. Lo de su carne y huesos es una añadidura. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En el hebreo, tomado de Génesis 2, el término basar, una sola persona o el yo en su expresión corporal, física, los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, o sea, ¿cómo Dios dos pueden ser uno? Pero fue lo que el Señor Jesucristo ratificó cuando estuvo aquí y le presentaron el problema del divorcio. Dice, no son más dos, sino uno. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Con lo que está diciendo que la unión de Cristo con la iglesia es orgánica, aparte de que el Espíritu de Dios sea el cemento que hace esa unión. Y si no fuese así, si no fuese orgánica nuestra relación con Cristo, no podríamos pensar que la resurrección es nuestra y ya la tenemos. Y que el Espíritu de Dios está actuando dentro de nosotros, como se dice en Romanos 8, de esta manera. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, pero un cuerpo muerto fue el que se levantó de entre los muertos, mora o habita en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos mortales con el mismo poder con que levantó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, hay una unión orgánica. Y si esto no es así, desde mi punto de vista, no hay iglesia ni hay esperanza. Porque la Biblia dice que murió, luego si uno murió por todos, todos murieron en él. Pero la Biblia también dice que cuando resucitó, resucitó para todos. Y ya vimos algún día que los que no son creyentes también resucitarán. Y la única razón por que resucitarán los que no son creyentes es porque Cristo era el segundo Adán y era la humanidad caída que muere, que es levantada al tercer día, que resucita, y por eso todos los hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, resucitarán. Otra cosa es cuál es el destino de los creyentes y cuál es el destino de los que no lo son. La Biblia habla de una resurrección de vida y de una resurrección de condenación. Pero todo el mundo resucitará, quiera o no quiera. Y es probable que a algunos les podría gustar que no hubiese resurrección. Bueno, pues hablando de que Cristo es la cabeza, dice en Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, coyunturas son articulaciones, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarnos en amor. No hay tiempo. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, esto que voy a decir es rigurosamente cierto, por primera vez en la historia de la humanidad hay un libro, como la carta que acabamos de escribir, escrito hace casi 2000 años, donde se dice por primera vez que el cuerpo humano crece de la cabeza. Tardaron mucho los hombres con sus investigaciones en el campo de la endocrinología para descubrir que hay una parte en la base del cerebro donde se producen unas sustancias que actúan controlando todo el cuerpo, y una de esas sustancias es lo que se llama la hormona del crecimiento. Y cuando esa hormona no se produce, se produce el enanismo, ¿eh? Y cuando se produce en excesivo, se produce el gigantismo, que es otra aberración. Cuando se produce de manera adecuada, el crecimiento es el que está programado, digamos, en el código genético de cada persona. Pero por primera vez, la Biblia, algunos dicen, la Biblia no es un libro de ciencia, no, pero está escrito por aquel que es la ciencia verdadera. Dice Proverbios al principio que el principio de la sabiduría, que es algo más que ciencia, sabiduría, la sabiduría trasciende la ciencia. Una persona puede ser muy sabia y no tener conocimientos científicos, y puede tener muchos conocimientos científicos y de sabiduría nada de nada. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, pues, hermano en la iglesia, fundamento, piedra fundamental del ángulo de la iglesia, cabeza de la iglesia, pero además forma con la iglesia una sola persona. Y tenemos que volver a Efesios una vez más para ver esto. En el capítulo primero de la carta a los Efesios, hablando de Cristo y hablando del poder de Dios que operó en él para resucitarle, dice en 1:20, ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por lo tanto, está claro, ¿no? Cristo es la cabeza de la iglesia, está sobre la iglesia, dirige el fundamento de la iglesia. Cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, para ver qué vinculación inextricable hay entre Cristo y la iglesia, cuando perseguía a los cristianos y iba lleno de odio y de furor, y yo creo que muy alterado por lo que había ocurrido en la muerte de Esteban, mi criterio personal es que empezó a tener problemas internos muy serios con la muerte de Esteban antes de lo que pasó en el camino de Damasco. Cuando va y tiene esta aparición de Cristo en el camino y cae en tierra, se supone que quizá iba sobre alguna cabalgadura, oye una voz que le llama y que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿a quién perseguía Saulo de Tarso? A los cristianos. Y entraba por las casas y los hacía blasfemar y que maldiciesen a Dios, y eso lo hacía en nombre de Dios. O sea, era la Inquisición de aquella época. La Inquisición de aquella época, de manera clara, ¿no? Y cuando iba con cartas para prender a los cristianos en Damasco, y hacerles todo el daño posible y traerlos a Jerusalén y matarlos si era necesario, oye esa voz, hay un resplandor, cae de la cabalgadura en la que iba, si es que iba en una cabalgadura, y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, ¿a quién perseguía Pablo? A los seguidores de Jesús, a los cristianos. ¿Y qué contesta Jesús? Que perseguir a un cristiano era perseguirle a él. Por lo tanto, la unión de Cristo con la iglesia es así. Es así.
Por eso el apóstol Pablo puede hablar de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, al final tiene una última palabra que dice: consumado es. Que es una cita del Antiguo Testamento, de uno de los salmos. Con eso quiere decir la redención o el rescate de los seres humanos está hecha y terminada. Los hombres han pagado en mi muerte lo que le debían a Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Consumado es, la obra está terminada. Luego no hay que hacer ningún mérito posterior para ser salvos. El mérito es de Cristo. La salvación se regala, ni se vende, ni se subasta, ni es selectiva para determinadas personas que entienden mucho de teología y tienen muchos conocimientos. La salvación es para ignorantes y para sabios, para pobres y para ricos, para gentiles y para judíos, por hablar de toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas y la ofrece gratuitamente. Y hay en el Antiguo Testamento algún capítulo importante en el libro de Isaías que, por el énfasis en estas cosas, algunos han considerado que era como el quinto evangelio. En tal caso tendríamos que decir el primero, porque existió mucho antes que los otros, ¿no? Donde dice: hay un llamamiento a todos los que tengan sed, que vengan y beban gratuitamente del agua de la vida, gratuitamente. Dice: sin dinero y sin precio, porque no se puede comprar la salvación. Alguien la compró para nosotros al precio de su vida y ahora se regala, y la aceptamos o no la aceptamos, pero no la podemos pagar. Bien, pues cabeza de la iglesia. Pero hay una cosa muy importante, y aquí es donde viene nuestro compromiso. Cristo cumplió todos sus compromisos con la iglesia, lo sigue cumpliendo y lo seguirá cumpliendo en el futuro. Nuestra esperanza hacia el futuro es la segunda venida de Cristo. Vendré otra vez, dijo, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Pero aquí, en el versículo 23 de Efesios 1, se dice una cosa preocupante para nosotros, ¿no? Dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Despreciar a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, es grave. Despreciar a una hermana o a un hermano en la fe es muy grave. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si un hermano llama fatuo a otro o le llama necio, el tema delante de Dios es muy serio. Porque esta iglesia que formamos todos y que en cierto sentido funciona a veces de manera impresentable, o funcionamos de manera impresentable, es nada menos que la plenitud de aquel que es la plenitud. O sea que, claro, es que eso de ser la esposa de Cristo no es una tontería, ¿eh? No es una tontería. Es una cosa muy seria. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De aquel por el que existen todas las cosas, como se nos dice en el capítulo primero de Hebreos. Pues la iglesia es la plenitud del que es la plenitud. ¿Cómo se puede entender eso? Está más allá de lo que yo puedo explicar, de lo que yo puedo decir. Yo lo acepto, pero esto supone un desafío y un compromiso muy serio, que a veces expresamos en un cántico de un himno, que quizá lo cantamos tantas veces como tantos otros sin detenernos a ver la profundidad de lo que cantamos. Y si vivimos, dice un himno, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero sea que vivamos, o sea que muramos, somos de Él y somos para Él. Bien, aunque no hemos avanzado en los textos, creo que he intentado explicar la pregunta. ¿Está Cristo solamente sobre la Iglesia o forma parte de ella? ¿Su unión con la Iglesia es mística o orgánica? ¿Cristo forma parte de la Iglesia como hermano, como piedra fundamental del ángulo, como cabeza? Y la unión es inseparable. Es decir, el devenir de Cristo es nuestro devenir. No hay otro futuro para la Iglesia que el futuro del Hijo de Dios. Bien, vamos a dejar esta noche aquí.